Programa Los Libros Tienen la Palabra, 027 Javier Villa Urrutia, 54321.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Hoy presentamos Javier Villa Urrutia.
Su atención, por favor. Tercera llamada. Tercera llamada. Comenzamos.
Señoras y señores, dentro de breves momentos, cuando se levante el telón, en las voces de los actores que van a interpretar los personajes de la ficción, escucharemos las palabras de Javier Villa Urrutia y sentiremos cómo el pensamiento del autor se nos enfrenta, nos rodea y nos invade. Entonces nos daremos cuenta de que Javier Villa Urrutia está aún entre nosotros, lúcido y viviente.
Sí, por supuesto.
Llegas a tiempo, Arturo. Queremos hacerte una pregunta.
A ver.
¿Eres fiel a tu esposa?
Como te habrás dado cuenta, se trata de una pregunta tonta. La pregunta sería interesante si estuviera formulada de otro modo. Por ejemplo, ¿tu esposa te es fiel?
No. También es una pregunta tonta. Porque, ¿qué podríamos responder si no que estamos seguros de su fidelidad?
Naturalmente.
¿En todos los casos?
Francisco tiene razón. Esa pregunta deberíamos hacerla más bien a nuestras esposas.
Con la seguridad de que, en todos los casos, ellas dirían que sí, que no son fieles.
Miren, más que una pregunta tonta, me parece una pregunta ociosa. El equilibrio de un matrimonio estriba justamente en la seguridad que tiene el marido de que su mujer le es fiel y en la necesidad de que la esposa no tenga siempre esa seguridad.
Eso quiere decir que tú predicas la fidelidad.
Así es, la predico.
Pero no siempre la practicas.
Eso quiere decir que estás enamorado de tu mujer.
Desde luego, les digo que no podría vivir sin ella.
O para ser más exactos, que sin ella no habrías podido vivir.
Eso es público y notorio.
Miren, la alusión a mi pobreza
anterior a tu matrimonio.
La alusión a mi pobreza y a la fortuna de mi mujer es de muy mal gusto.
No les hagas caso. Tú siempre has querido a tu mujer por algo.
Por su dinero, desde luego.
Que no es poco, por cierto, ¿eh?
Y has sabido, además, conservar la fortuna de tu esposa.
Conservando al mismo tiempo a tu esposa.
No solo la he conservado, sino que la he acrecentado.
¿A tu mujer? No se ve a simple vista.
Me refiero a su fortuna, a nuestra fortuna.
En otras palabras, Arturo quiere decir que la riqueza es de quien la trabaja. En eso la tierra, la mujer y la riqueza se parecen.
Si todos los maridos tuviéramos en cuenta ese precepto, la cifra de adulterios disminuiría considerablemente.
Y el mundo sería considerablemente más aburrido.
El 16 de junio de 1950 fue estrenada en el Teatro Ideal esta comedia de Javier Villa Urrutia titulada Juego Peligroso. La temporada de teatro mexicano contemporáneo fue así oportunamente salvada, pues estaba en riesgo inminente de morir de aburrimiento debido a la mala calidad de las obras que se habían presentado.
Pocos escritores conservan tanta fidelidad a sí mismos como Javier Villaurrutia. Con la perspectiva de los años, su teatro mantiene validez dramática, disciplina y rigor en su trama y diálogos.
Nacido en la Ciudad de México en 1903, Villaurrutia fue, además de dramaturgo, poeta, crítico, novelista, ensayista, maestro y director teatral.
Perteneció por afinidad de propósitos y de gustos al grupo de los contemporáneos, que hizo de la poesía mexicana un renovado instrumento de expresión.
Los contemporáneos tocaron todo cuanto se relacionaba con el arte y la literatura, para encontrar nuevos derroteros que los llevaran al hallazgo de un lenguaje poético capaz de presentar la realidad de manera muy distinta a como la había expresado el modernismo.
La generación a que perteneció Villaurrutia hizo suya la consigna del arte por el arte, al ejercitar el gusto por las formas y el juego verbal presidido por la inteligencia.
Como poeta, nació intentando construir versos, y a los 16 años publicó sus primeros poemas bajo la influencia de López Velarde, González Martínez y Amado Nervo principalmente.
Al repasar el libro de mi amor no lejano, que la humedad del campo desentrañar me hizo, a través de la lluvia veo el adiós de su mano y el mirar de sus ojos como nocturno hechizo.
Salvador Novo recuerda a Villaurrutia, bajito de cuerpo, de espléndidas manos blancas, tersas, expresivas, de grandes ojos alertas, de boca gruesa, endeble sin embargo, delgado, débil y enfermizo.
A esta primera impresión siguió una gran amistad entre ambos artistas que asistían a la Escuela Nacional Preparatoria.
Dentro de las diferentes expresiones artísticas que desarrolló Villaurrutia, la poesía ocupó un lugar preferente.
Aunque su producción no fue abundante, escribió lo suficiente para darse a conocer como uno de los literatos de mayor alcance e inteligencia.
En sus primeros poemas se advierte la sencillez como elemento primario en la expresión.
Y el crepúsculo rojo que a lo lejos moría, en su último rútilo, al hundirse en lo arcano, iluminó mi rostro. Yo sentí que vivía, y la besé en la frente, y la besé en la mano.
En Reflejos, su primer libro publicado en 1926, se observa una metáfora ya elaborada que será el antecedente de su producción futura, en la que hay juego, dificultad, ironía e inteligencia.
Los juegos de palabras que tan gratos le fueron también hacen su aparición en sus primeros poemas.
Tu mano metálica endurece la prisa de mi mano y conduce la pluma que traza en el papel su litoral. Y en tu piel de espejo me estoy mirando. Mirarme por mí largos segundos.
Reflejos significa su esfuerzo por lograr una expresión personal. Gran parte de los 35 poemas que contiene el libro son descriptivos y pictóricos, y hay quien les ha encontrado similitud con la pintura impresionista.
Más adelante, al abandonar esos temas, Villaurrutia se interna en una vida personalísima, distinta a la que vive o percibe cualquier mortal, deteniéndose en el instante poético y la aguda reflexión.
Contempla lo que no es costumbre contemplar. Vienen entonces las influencias de los poetas franceses de vanguardia, Cocteau, Supervielle y los surrealistas.
Limita su temática y convierte las palabras en reflejo de su interior. Va hasta el fondo de las sensaciones para aprender el mundo que lo rodea y desentrañar las cosas que en él tienen significado.
Estos conceptos los precisa en su libro Nostalgia de la muerte, que aparece en 1938 y donde somete la emoción a la estricta vigilancia de las facultades intelectuales, produciendo sus más hondos poemas.
Nadie como él canalizó sus sentimientos hacia el tema de la muerte, y sus poemas son ejemplares en este motivo estético.
Nostalgia de la muerte está dividida en tres partes: nocturnos, otros nocturnos y nostalgias.
La primera parte contiene los poemas más arriesgados. El poeta no es el que oye el dictado del inconsciente, sino el que guía ese murmullo, lo somete a la forma y lo transforma en un lenguaje inteligible.
Poesía habitada por una doble oposición: el sueño y la vigilia, la conciencia y el delirio.
Villaurrutia tenía plena conciencia de esta dualidad. En una de sus cartas escribió: el tema del poeta es el sueño, pero es muy difícil abordarlo. O se le trata como los surrealistas lo hacen, o bien como un tema poético inventado o reinventado por el poeta lúcido, despierto.
En sus nocturnos aparecen objetos, seres y materias como estatuas, sombras, muros, espejos, mármol, humo, esquinas, escaleras y calles desiertas.
En la segunda parte de la obra se encuentran probablemente los mejores poemas de Villaurrutia. La forma es más amplia, el lenguaje más directo y los juegos de palabras dejan de ser prominentes.
La tercera parte, Nostalgias, prolonga la dirección y el tono de las dos primeras secciones, pero sin superarlas.
Para Villaurrutia, el emblema de la muerte no es el entierro, sino el destierro.
Ese destierro es asimismo un regreso. Nuestra verdadera patria es la muerte, decía, y por eso sentimos nostalgia de ella. Aunque la muerte es la gran madre, no es ni sexo ni tumba, sino espacio ilimitado y vacío.
Como todos los poetas, Villaurrutia transmutó las circunstancias de su vida y de su mundo. El tema del exilio interior, común a todos sus compañeros, se convierte en la visión de la muerte como patria.
Volver a una patria lejana. Volver a una patria olvidada. Oscuramente deformada por el destierro en esta tierra.
Javier Villaurrutia es en la línea mexicana el poeta de la muerte. Después de su primer libro, un tanto simplista, evolucionó hacia el encuentro con el mundo de las sombras y de la noche, y descubrió el sentido de la muerte que se convirtió en su pareja.
Un matrimonio de soledades, de ausencias, de una desesperanzada nostalgia hacia el amor frío, agónico. Lúcida angustia en busca de un abrazo con la nada, con la existencia de la muerte.
¿Qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto. Este caer de llegar es la angustia sin pensar que, puesto que muero, existo.
Para Villaurrutia, la muerte sin fin es algo cotidiano que concreta las imágenes del sueño para que el mundo interior y la realidad resulten igualmente comprensibles.
En su tercer y último libro, Canto a la Primavera, retorna a la línea de su primera obra romántica, donde realiza poemas como Amor conducen hoy a una muerte, décimas de nuestro amor y nuestro amor.
Villaurrutia tuvo otra gran pasión, el teatro. Por ello fundó el Teatro de Ulises, donde, según sus palabras, intentó realizar un teatro literario, culto e inteligente.
Con el espíritu de Villaurrutia, aparecen los primeros teatros experimentales de México, sustituyendo a las compañías dramáticas profesionales que no admitían su propia decadencia.
Desde joven, Villaurrutia tradujo y presentó obras de O'Neill, Cocteau, Vitrac, entre otros dramaturgos.
En el grupo Orientación puso en escena su primera obra teatral, Parece mentira, y posteriormente la pieza ¿En qué piensas?
A ellas le siguieron La hiedra, Hierro candente, Invitación a la muerte, La mujer legítima, El pobre barba azul y Juego peligroso.
En un volumen reunió posteriormente 5 obras en un solo acto que tituló Actos profanos.
Villaurrutia estudió dramaturgia en las universidades de México y Yale. Recibió las Palmas Académicas de Francia por sus méritos y obtuvo varios Arieles por sus adaptaciones en la cinematografía.
Como crítico, supo expresar su pensamiento y tuvo capacidad para interpretar a los autores. Con acerada ironía, se burlaba de la vanidad y de la soberbia.
Desde muy temprano, la crítica ejerció en mí una atracción profunda. No es culpa mía si son, al mismo tiempo que de las ajenas, imágenes de algunas de mis preferencias, de mis gustos y aún de mis incomprensiones y limitaciones.
Su crítica está centrada en la literatura y la pintura y comprende ensayos sobre López Velarde, Vasconcelos, Alfonso Reyes y Novo, entre otros.
De él, se dice que practicaba como deporte la conversación inteligente, ágil, cargada de alusiones ingeniosas.
Javier Villaurrutia presiente su muerte, hecho que se vislumbra en sus últimos poemas, donde hay un epitafio que resume toda su fe en el morir.
Duerme aquí, silencioso e ignorado el que en vida vivió 1001 muertes. Nada quiera saber de mi pasado. Despertar es morir. No me despiertes.
Javier Villaurrutia murió el 25 de diciembre de 1950.
5 años después, un grupo de intelectuales instauró el premio literario Javier Villaurrutia, que a partir de entonces se otorga anualmente al mejor libro editado en los géneros de novela, teatro, poesía, ensayo y cuento.
El premio Javier Villaurrutia se ha convertido en una institución que desde hace 30 años se otorga a los mejores escritores en memoria de quien dejó una obra poética y literaria que vivirá siempre impregnada de amor, soledad y nostalgia por su autor.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos Las buenas conciencias de Carlos Fuentes.
En Las buenas conciencias, su segunda novela, Carlos Fuentes describe la crisis interna que atraviesa el adolescente Jaime Ceballos, que ve pasar sus lentos días en el seno de una familia guanajuatense, sombría, decente, de veladora en la repisa y junto a una tía que le despierta pulsiones sexuales que serán irrealizables.
La novela, narrada con un lenguaje como lo quería Flaubert, rigurosamente trabajado, retoma las inmersiones en la realidad nacional que Fuentes había iniciado con La región más transparente, fresco testimonial del acontecer cotidiano en la Ciudad de México durante los años 50, que se apoyaba en la forma propuesta por el novelista norteamericano John Dos Passos en Manhattan Transfer.
En Las buenas conciencias, Fuentes mira hacia la provincia y sigue a los personajes como seguiría a los suyos Balzac y Solá. Se sumerge en la psicología social de la familia Ceballos desde una postura que le permite recuperar antecedentes y presuponer decadencias, y alcanza la plenitud estilística cuando describe situaciones que en sí mismas son un reflejo de la crisis que atraviesan los miembros de un sector provinciano, la burguesía católica, que vio pasar sus mejores días.
Carlos Fuentes, que nació en México en 1928, rastrea personajes cuyas contradicciones resultan del choque entre el deseo y la noción de pecado, como sucede en algunas novelas de Galdós y películas de Buñuel, españoles cuya cosmovisión del mundo es influencia en la literatura.
Para lograr este retrato decadentista, Fuentes recupera técnicas narrativas al modo tradicional, y eso le permite incursionar con naturalidad en un mundo cuya escenografía ideal es la ciudad de Guanajuato, descrito melancólicamente.
Novela escrita para saldar deudas, Las buenas conciencias es una recapitulación en el trabajo del novelista, un paso intermedio y en tono menor que confirmó a un escritor culto y hábil, capaz de nutrirse en formas y escuelas universales que, aplicadas a la situación nacional con mano diestra, producen una literatura de alto nivel.
Las buenas conciencias, de Carlos Fuentes, es otro número de la colección Lecturas Mexicanas, coeditada por la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Participaron en este programa:
realización, Marco Antonio Vázquez Espinosa;
asistente de producción, Tere Moya;
guión, Alma Sánchez;
operación técnica, Francisco de la Fuente Pérez;
con las actuaciones de Humberto Espinosa,
Raúl Ruiz
y Héctor Echeverría;
y en las voces de Juan Romanca
y Patricia Solís.